Bueno, tiene que ver con lo que estabas diciendo de las. Creo que a veces uno queda como que las voces de las imperfecciones o de los vicios es más fuerte que la virtud, pareciera, o que uno le presta más atención a la imperfección que a la virtud, ¿no? Como por ahí está, pero uno se queda con lo. Con lo imper con la con los vicios. Por ahí entonces pareciera que fuera una cuestión de prestar atención verdaderamente a lo que hay que prestar. Por eso es lo que me quedé pensando con lo que dijiste recién. Y lo de la personalidad, pensé en ese camino interno que tal vez para avistar Shangri-La uno tenga que sacarse ese tapado viejo o esa piel vieja, o deba llevarla un poco.
Vos preguntás si la personalidad va a quedar afuera, una cosa así. No, para nada. Yo creo que si la personalidad quedara afuera, el alma no entraría. Sencillamente eso. Además, ¿cuánto uno va a tener que aprender a descansar en su personalidad, a todos los impactos, a todas las tensiones que el alma misma puede vivir? Estamos hablando de un Shangri-La, de un gran mundo, de un gran estado de cosas. ¿No tendrá uno que aprender a descansar de tanta elevación, de tanta tensión? ¿Y dónde deberá hacerlo? En la personalidad. Y para ello es preciso que haya aprendido a hacer eso en el mundo mismo. Quien ha sabido descansar en este mundo puede descansar en cualquier lugar. Pero tiene que significarle descanso, sosiego, intervalo a tanta tensión. Es un viaje donde nada puede quedar afuera, absolutamente nada. Y aún las imperfecciones que uno pueda tener, que dialogue desde ellas con ese mundo y ver qué le sugieren. ¿Cómo es visto desde allá la imperfección humana? Porque tenemos, no sé, una apreciación de eso acá y en el estado actual de cosas. Y desde allí, ¿cómo serán visto esas realidades? ¿Qué ocultarán las imperfecciones? Ocultan un gran misterio. Toda imperfección oculta un gran misterio que debe ser aclarado, pero en ese núcleo de misterio, no como imperfección, no en la superficie, no en la corteza. Yo creo que a cada uno le irán diciendo como al oído lo que tiene que hacer. Siempre recordamos ese maravilloso libro, El Luz en el Sendero. Mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Le está hablando de que el ritmo del ambicioso es bueno, la sustancia es mala, pero el ritmo es bueno. Entonces le van a sugerir que conserve el ritmo y que descarte la sustancia. Pero eso habla de tratamiento de la ambición. Y así con todas las imperfecciones humanas, va a haber algo que tiene que rescatar de ella y hay algo que tiene que descartar de ella. Pues que sepa cómo tratar sus propios defectos, que tenga hasta una cierta consideración hacia la imperfección. ¿Por qué no? Creo que el ser humano vive a veces condenándose. Yo creo que condenar la imperfección no es una postura muy loable, porque no aclara el misterio. Para nada. Yo creo que es mucho más valiente aquel que trata la imperfección, que trata de ver el núcleo de misterio, cómo surgió todo eso y cuál es el destino, la finalidad que debe tener. Creo eso mucho más importante que toda condenación.
Como que cada imperfección tiene una verdad oculta.
Algo así. Toda imperfección tiene una verdad oculta. Hasta el llamado al pecado original tiene una verdad oculta. ¿Y hasta qué punto es pecado y hasta qué punto es algo tan grande y maravilloso? Tal vez sea la palanca más aconsejable a toda la evolución humana. Sin embargo, qué mal ha sido tratado todo eso, ¿verdad? Algo que nos puede hacer libres y divinos nos ha confinado al plano físico. Porque por la idea que se tiene de ello, porque se lo ha rotulado como un pecado original, como si hubiera acontecido algo así alguna vez. Yo creo que los infantes no pecan. Y si eso aconteció en la infancia de la humanidad, ¿cómo llamar a eso pecado? Yo creo que la realidad es otra. Y qué bueno sería considerarla de una vez y para siempre. Creo que todo, absolutamente todo, debe ser evaluado. Hasta las cosas más elementales con las cuales convivimos. Me acuerdo los otros días hablábamos en el taller de literatura, ¿no? Y surgió un poco como el tema del dinero. Y hablábamos un poco de los mundos utópicos, donde indudablemente el dinero no existe. Pero ¿cuál habrá sido la situación que precedió en esos mundos tan avanzados? Porque de alguna manera, ¿cómo llegaron ellos a la no existencia del dinero? ¿De qué se valieron antes? ¿Cuál fue el esfuerzo, la realización de cada individuo en ese aspecto? ¿Qué fue lo que tuvo que comprobar? Lo que tuvo que establecer en sí mismo como algo definitivo. Hablábamos mucho de eso. Y veíamos que todo ser humano debía tratar de cubrir las necesidades más elementales. Y que eso era una especie de pilar. Pero por otro lado también debía cultivar el aspecto dimensional del dinero. O sea, es como que había un dinero que era para las necesidades elementales, pero que había otro dinero que era para el respaldo emocional. Y que él debía combinar con mucha exactitud ambas cosas. Y que debía tener ambas cosas. Iba a tener lo que necesitaba, ya sea para lo elemental, ya sea para lo dimensional. Y eso en sí jugaba como un profundo misterio. Eran como dos pilares de un gran templo, en la cual todos los seres humanos ya habían entrado. Todos habían sabido proveerse de las cosas más elementales de la vida, pero también habían sabido proveerse dimensionalmente en cuanto al dinero y usarlo como un mecanismo inagotable. Y yo creo que cuando cada uno de esos seres humanos empezó a observar ese misterio, empezó a ver como una repartición muy ecuánime, muy exacta, como la exacta proporción de todas las cosas que existen, algo así como la divina proporción. Cada ser humano observó eso y todos en algún sentido fueron ricos, con mucho menos tal vez que los que muchos tenían, pero que los que muchos tenían no eran ricos, porque había demasiada ocupación en el interior. Descartar, observar esos principios los hizo inmensamente ricos, porque pudieron enrolarse a otro principio, a otra realidad. Y observábamos que ese planteamiento, ese esquema, fue lo que luego dio lugar en esa área a esos mundos utópicos. Resolvieron de esa manera tan sencilla y tan trascendente, tal vez uno de los más antiguos dilemas. Pues qué bueno sería que cada uno pudiera hacer eso, que trabajara para cubrir sus necesidades, pero también para cubrir su respaldo dimensional, para que a través de ese respaldo dimensional pueda dialogar con las cosas externas de la vida. Y yo creo que si uno se asignara esa tarea, sería ampliamente cubierta la otra. Es curioso, un pilar trabaja para el otro, y los dos para la realidad posterior. Te agradezco la pregunta. Gracias. Gracias.